El ciclo es una pauta que está fijada para ordenar ciertos acontecimientos, ciertos hechos que sucedan con una determinada frecuencia. El ciclo está presente en la naturaleza, en la vida cotidiana, en este mundo, está organizado, está creado de acuerdo a una serie de ciclos. Por ejemplo, tenemos el ciclo estacional, primavera, verano, otoño, invierno. Desde el principio hasta el fin del mundo ha sido así y será siempre así. Y gracias a Dios que es así, porque si no fuera por ese ciclo establecido y repetitivo, nuestra subsistencia estaría en peligro. Otro ciclo, por ejemplo, que existe en la naturaleza es el ciclo hidrológico del agua. El agua, hay una cantidad de agua en nuestra tierra, en nuestro mundo, que está, es fija desde siempre. Ese agua se evapora, sube a las nubes, en las nubes se condensa y vuelve a bajar otra vez a los océanos. De los océanos entonces vuelve otra vez a evaporarse, cae forma de lluvia, en forma de nieve, por los ríos, vuelve al mar, vuelve a evaporarse. Es decir, es un continuo ciclo. El libro de Eclesiastés, al principio del mismo, habla de ese ciclo de la naturaleza. No hace falta que busquemos, pero ahí habla de cómo el viento tira en unas determinadas curvas, en unos determinados círculos que están girando así continuamente, lo mismo que, como hemos dicho, el agua, etc. Del mismo modo que existen ciclos naturales en la vida, también existen ciclos espirituales. Por ejemplo, Dios instituyó en el Antiguo Testamento ciertas fiestas que eran cíclicas, es decir, que ocurrían en determinadas ocasiones del año, tres veces al año, y eso se repetía continuamente. Mediante esas fiestas, Dios quería enseñar ciertas lecciones importantes a su pueblo. Nosotros en la Iglesia también tenemos unas fiestas cíclicas. Por ejemplo, tenemos en Semana Santa, celebramos la resurrección de nuestro Señor. En Navidad celebramos el nacimiento. También está Pentecostés, aunque quizás aquí en España las iglesias evangélicas no lo celebran tanto, ese domingo de Pentecostés, pero hay en otras naciones en las que las iglesias evangélicas sí tienen muy en cuenta ese domingo de Pentecostés y el predicador va a predicar ese día acerca del Espíritu Santo, etc. A mí me gustaría fijarme en esta mañana en tres ciclos de acontecimientos que giran alrededor del número 7. Yo los tengo, los tenemos en el Antiguo Testamento y son los siguientes: el séptimo día, el séptimo año o año sabático y siete veces el séptimo año, que es el año del jubileo. Un ciclo es muy cortito, es cada siete días. Otro ciclo más largo, cada siete años. Y el otro ciclo era el más largo de todos, que se producía una vez en cada generación, que era cada 50 años. A mí me gustaría que en esta mañana fuéramos a examinar esos tres ciclos para descubrir entonces las enseñanzas y las profundas verdades que de ellos podemos sacar. Vamos a mirar entonces ese primer ciclo, que tiene que ver con el del séptimo día. Cada siete días, entonces, Dios instituyó un día especial, un día apartado. Vamos a mirar dos textos. Esto ya lo consideramos hace unos pocos meses, en una predicación en la que estuve hablando acerca de por qué nos congregamos el domingo y no el sábado. Pero a pesar de eso, vamos otra vez a volver a esos dos textos que están. El primero lo tenemos en Éxodo, en el capítulo 20 y en el versículo 11. Éxodo 20:11 dice así: porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí tenemos el primero de los pasajes, entonces, referidos a ese día séptimo. Es interesante que cuando estalló la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, en el año 1792 aproximadamente, una de las medidas que tomaron era, la Revolución Francesa tenía un carácter muy anticristiano y bastante muy ateo. A diferencia de la Revolución Americana, de la revolución que hubo en Estados Unidos, que tenía otro carácter, más bien en el que Dios tenía una parte, es decir, la gente y los dirigentes de esa revolución consideraban a Dios como el creador y el que sustenta todas las cosas, etc. En la Revolución Francesa, sin embargo, como digo, tenía un carácter marcadamente anticristiano e incluso ateo. Y una de las primeras medidas que se instauraron fue la de suprimir la semana. Es decir, el calendario desde el comienzo de la humanidad en todas las culturas, incluso en las no cristianas, se rige por la semana. Los siete días entonces que Dios instituyó al principio. Pero entonces los revolucionarios franceses, para decir, vamos a cortar con toda raíz, con todo lo que tenga que ver con el cristianismo, con Dios y con la Biblia, entonces lo que hicieron fue dividir el mes en tres décadas, es decir, tres etapas de 10 días cada uno. Y incluso cambiaron los nombres de los meses y todo eso y demás. El experimento, lamentablemente, para ellos solamente duró 10 años. De 1792 a 1802 resultó en un fracaso total y definitivo, y finalmente, muy a pesar suyo, tuvieron que volver otra vez a volver entonces al calendario de toda la vida, de siempre, y el que sigue vigente entonces, que es el del séptimo día, el de la semana basada en esos siete días, ¿no? Aquí se nos está recordando, diciendo entonces, la poderosa razón que tenemos para mantener entonces ese calendario, y no solamente ese calendario, sino también especialmente apartar uno de los siete días para Dios. Y la razón consiste en lo que se está diciendo aquí. En seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Así que la gran razón, la poderosa razón que se está diciendo, es que Dios ha creado todas las cosas, y por lo tanto, como nosotros somos parte de esa creación, y además parte especial, porque tenemos raciocinio y tenemos discernimiento, y podemos darnos cuenta y percibir muchas cosas que otras criaturas no pueden darse cuenta, entonces tenemos sobradas razones y motivos para reservar, para apartar ese día, entonces para reconocerlo a Él en esa faceta de creador y adorarle, y venir entonces a congregarnos como estamos haciendo en esta mañana y como venimos haciendo y vamos a seguir haciendo entonces cada siete días para reconocer entonces esa grandeza suya, esa creación que Él ha hecho, esa obra y todo ese dominio que ha manifestado en medio de ella. Este recordatorio, esta institución del séptimo día, es un recordatorio entonces que nos enseña de que es justo y equitativo que nosotros respondamos a Dios de esta forma. Es decir, Dios no nos está demandando, no nos está exigiendo algo que esté fuera de lugar o fuera de sitio, sino que Él, que nos ha dado la existencia y que nos ha dado todas las cosas, es justo entonces que nosotros le reconozcamos y le adoremos mediante la alabanza, mediante la adoración, así como estamos haciendo hoy en día. Este, además, como este mandato, apela, alude a la creación, es un mandato universal. No es un mandato específicamente solo para el pueblo de Israel, porque él es el pueblo del pacto y entonces solamente los israelitas estaban obligados a respetar ese día séptimo. Aquí, al aludirse a la creación, se está aludiendo entonces a que todos los seres humanos, independientemente del pueblo o del trasfondo o de la lengua o del tiempo o del lugar en el que vivan, entonces están bajo esta norma, están bajo este recordatorio. No es solamente algo dirigido nada más que a un solo pueblo, sino que como todos los pueblos han sido creados por Dios, por lo tanto, todos ellos están incluidos en este mandamiento que aquí se nos está dando acerca del séptimo día. El otro gran pasaje referente a este día séptimo lo tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y versículo 15. Deuteronomio 15 dice así: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si el mandato anterior apelaba al acto de la creación, y por lo tanto estamos en la relación con Dios de creador y criaturas, este otro pasaje está apelando al acto de redención, por el cual Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y por lo tanto, aquí lo que se está incidiendo es la necesidad de que los redimidos, es decir, los que han experimentado esa redención, entonces reconozcan y den gracias, vengan con gratitud y con alabanza a ese Dios, entonces, que los ha redimido y los ha rescatado de la esclavitud. Estos dos pasajes son complementarios. En uno, Dios, vemos a Dios en su faceta de creador y quiere que lo reconozcamos y lo adoremos como creador, y en el otro lo vemos en su faceta de redentor y quiere también que lo reconozcamos y le demos gracias entonces por esa redención que él ha efectuado. Ellos podían entender perfectamente esto de cómo un pueblo que ha sido redimido, es decir, que era esclavo y ha pasado a la libertad, debe dar gracias a Dios, porque ellos supieron por propia experiencia que durante 430 años que duró su estancia en Egipto, la mayoría de ellos pasados en la esclavitud, ellos no gozaron de reposo alguno. Un esclavo no tenía derechos, y mucho menos el derecho de decir, hay un día amo que yo no te voy a servir a ti porque tengo otro amo, entonces, y es a ese al que le voy a rendir tributo. Es impensable que alguien pudiera apelar a eso y que el amo estuviera de acuerdo con eso. El esclavo era posesión absoluta del amo, no 6 días a la semana, sino 7 días a la semana, 365 días al año, durante toda la extensión de su vida. Por lo tanto, el hecho de que ellos pasaran del régimen de esclavitud al régimen de libertad, la señal de que eso había ocurrido era precisamente esto, de que ese séptimo día, entonces, ellos podían reposar de todas sus tareas, de todos sus trabajos, y por lo tanto dedicarlo completamente a Dios. Aquí tenemos entonces el séptimo día, el ciclo del séptimo día, cómo Dios lo instituye para que de forma repetitiva, para que de esa forma tan frecuente, entonces no se nos olviden estas dos grandes verdades y seamos siempre conscientes de nuestra relación con Dios como creador y también como redentor. El hecho de no congregarse de forma continuada y de forma reiterada en el séptimo día, es decir, de utilizarlo para otros fines o otros usos personales o particulares, implícitamente lo que uno está diciendo es que está negando a Dios. Está negando que Dios tenga derecho sobre nosotros como creador y también está negando que tenga derechos sobre nosotros como redentor. Es importante también darnos cuenta de que si el primer mandato tiene que ver con todos los seres humanos que hemos sido creados por Dios, el segundo mandato tiene que ver específicamente con su pueblo, que han sido los redimidos. Así que su pueblo tiene doble motivo, entonces, para reservar, para apartar ese día para el Señor. Los demás tienen un motivo, un poderoso motivo, que es el de ser criaturas creadas por ese Creador que es Dios. Pero nosotros, además de ese motivo, tenemos el segundo motivo, entonces, que es el de haber experimentado esa redención, ese rescate personal por el cual Dios nos ha dado su libertad. Primer ciclo basado en el número 7 establecido por Dios, el ciclo del séptimo día. Dos grandes verdades, entonces, que sacamos del mismo. Ahora vamos a ver el segundo ciclo, que tiene que ver con el del séptimo año. Cada séptimo año había dos grandes acontecimientos que se producían en el pueblo de Israel. El primero lo vamos a ver en Levítico, en el capítulo 25. Y versículo 4. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Séptimo año es un año de reposo para la tierra. La tierra, por lo tanto, no se trabajaba, la tierra no se araba, la tierra no se cultivaba, la tierra no se explotaba, la tierra no se cosechaba, nada. Era descanso absoluto para esa tierra, para la tierra. Hace unos días veía una noticia que tenía que ver con los recursos de nuestra tierra. Y me llamó la atención porque decía lo siguiente: el día 19 de agosto, o sea, hace 5 días, hemos agotado los recursos de la tierra para todo el año. O sea, la tierra tiene unos recursos limitados, todos lo sabemos, es evidente. Entonces, se puede hacer un cálculo de lo que deberíamos de gastar o de usar de esos recursos anualmente para mantenerlos en su justa medida, en su justa proporción. Si nos pasamos, si la sobreexplotamos, entonces eso significa que va a repercutir en las generaciones venideras, que van a tener menos recursos, ya que nosotros hemos derrochado, hemos empleado y gastado más de lo que nos tocaba gastar. Pues lo que nos tocaba, vamos a decir, el cupo que racionalmente teníamos para emplear este año, del 1 de enero al 31 de diciembre, el 19 de agosto ya lo habíamos gastado. Quiere decir entonces que estamos por encima, sacando recursos por encima de lo que la tierra puede dar, de lo que la tierra puede ofrecer. Decía también la noticia que algunos países consumen hasta 12 veces más de lo que el medio ambiente soporta. Es decir, hay un tren de vida, hay un nivel de vida tan elevado, tan fuerte, un ritmo que le estamos imprimiendo a nuestro planeta, que como dice aquí, hay algunos países, evidentemente son los países más ricos, no pueden ser otros, entonces, que están consumiendo 12 veces más de lo que deberían de consumir. Y este mandamiento aquí del séptimo año es muy pertinente acerca de toda esta situación, porque lo que Dios nos está enseñando aquí es que tenemos que tener un respeto por los recursos que Él nos ha dado y que tenemos que tener una moderación en el uso de esos recursos. El problema que hay en Occidente es que la economía, para que funcione, está basada en el consumo. Y contra más consumo, la economía va a un ritmo cada vez más rápido. Pero el problema de un consumo desaforado, es decir, de un consumo extremo, supone entonces esto que estamos diciendo, de que el 19 de agosto ya habíamos consumido todo el cupo que teníamos para todo el año. Evidentemente, si seguimos, y parece que vamos a seguir, de esta manera, el futuro del planeta y el futuro de la raza humana, pues está verdaderamente en peligro. No se puede continuar de este modo. La lección aquí importante de este año, del séptimo año, del año sabático de la Tierra, consiste precisamente en eso, en que tenemos que ser mayordomos de los recursos que se nos han entregado. Un mayordomo no es el dueño de las cosas. El dueño es otro. Y el mayordomo es un administrador que debe hacer, manejar los asuntos que se le han entregado de forma sabia, de forma prudente, porque luego va a tener que dar cuentas a aquel a quien se los ha entregado. Y en ese sentido, entonces, a nosotros se nos han entregado una serie de recursos, la tierra, en este caso. Y la lección aquí de este año sabático de dar descanso a la tierra, entonces, indica que debemos de ser sobrios y moderados en el uso de los recursos que se nos han confiado. Hay otra gran lección también en este año sabático y consiste en que nos enseña a depender de Dios. Es decir, nuestra fuente última de provisión no es la tierra, no es el clima, no son las lluvias, el sol o esto o lo otro, sino en última instancia es Dios, que es el que provee las lluvias y el que permite que por medio de las estaciones, el clima y todos esos ciclos de los que hablábamos antes, la tierra produzca sus recursos y por lo tanto tengamos alimentación. Porque el sexto año separaba ese ciclo de siembra y cosecha que se había estado llevando a cabo. De tal manera que en el sexto año la gente debía de esperar en fe que Dios les proveyera el séptimo año, que no iban a sembrar, y que el sexto año, por lo tanto, iba a haber suficiente abundancia para el séptimo año y para el octavo, que era cuando se iba a sembrar, y el noveno ya se iba a recoger. Es decir, que el sexto año se podía pensar, bueno, ¿y qué vamos a comer el año que viene, si no estamos sembrando? ¿De qué vamos a vivir durante estos dos años venideros hasta el año noveno, cuando empecemos otra vez a recoger lo que sembramos en el año octavo? Pero ahí es donde está la gran lección que Dios quería inculcarles a ellos y también a nosotros, de seguir dependiendo y confiando de Dios, que es la causa primaria, que actúa a través de las causas secundarias, como son la lluvia, el sol, el clima y las estaciones y todas las demás cosas. En definitiva, esta institución del año sabático es algo tan bueno, tan necesario para nosotros, que va a evitar que caigamos en la idea de que después de todo somos nosotros los que trabajamos, los que cosechamos y los que, por lo tanto, estamos recibiendo lo que con nuestras manos hemos estado realizando. Este año séptimo, entonces, de descanso de la tierra, nos ayuda a entender también esto. Señor, en última instancia, no depende de nosotros, sino que dependemos de ti para nuestra existencia. Ahora que tanto se habla del equilibrio ecológico, que es necesario para poder vivir bien en este planeta y que este planeta tenga mucha existencia prolongada durante muchos siglos todavía, pues aquí hay un principio que es muy ecológico, que es muy actual, entonces, como digo, que tiene que ver con este asunto del año séptimo, del año sabático de la Tierra. Además de esto, de darle descanso a la Tierra, también había otro acontecimiento que ocurría cada 7 años. Lo vamos a mirar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 y versículo 2, o mejor, versículo 1. Cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión del Señor. En otras palabras, cada 7 años había una cancelación de las deudas. Uno de los problemas que estamos viendo en España actualmente es que hay muchas personas que están ahogadas por las deudas. Durante los años de bonanza, de vacas gordas, se metieron en proyectos que a veces los superaban, pero bueno, se suponía que esto iba a seguir adelante décadas y décadas y siglos, y como sabemos, eso se frenó en seco, y de pronto ahora hay muchas personas que no pueden hacer frente a sus deudas y que están en situaciones verdaderamente trágicas y angustiosas. Aquí hay un año de remisión que se instituye, que coincide precisamente con el año sabático de la Tierra. No solamente se da descanso a la Tierra, sino que también se da descanso a las personas que estaban agobiadas y asfixiadas, cargadas con tantas deudas. Hay que hacer un aviso aquí, porque claro, esto se puede abusar de esta ley, de decir, como cada 7 años hay remisión de deudas, y yo me meto ahora en un proyecto faraónico a comprarme un chalet por ahí en no sé dónde, y luego a los 7 años sé que no voy a poder pagarlo, pero a los 7 años me van a cancelar la deuda, y por lo tanto, pero hay que ver el contexto de todo esto y entenderlo en su justa medida para darnos cuenta de que este año de remisión tiene que ver con los pobres. Tiene que ver con las personas que no tienen recursos y que, además de no tener recursos, encima tienen deudas para poder subsistir, para poder vivir. Es cuando, en este mismo capítulo 15, unos versículos más abajo, el versículo 7, cuando dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Veis? Es el menesteroso, es el pobre. Entonces, ¿hacia quién va dirigida esta institución entonces del año de remisión? Es decir, no es para el caprichoso o la persona insensata o loca que se ha metido en una cosa, en un proyecto ahí, que eso no tenía ni pies ni cabeza, y decir, bueno, ya me sacarán porque al séptimo año ya hay remisión de deudas. Esto está dirigido entonces a personas que están verdaderamente necesitadas, no por causa de insensatez ni nada de eso, sino por causa de circunstancias y situaciones en la vida que les ha tocado vivir y les ha tocado pasar. Y este año de remisión, este séptimo año, está mostrando aquí que debemos de tener una generosidad hacia aquellos que tienen menos y hacia aquellos que lo están pasando mal. Que debemos de tener un corazón amplio, porque con eso lo que vamos a hacer es reflejar el mismo corazón de Dios. Después de todo, Dios nos ha cancelado a nosotros una deuda mucho más enorme de todo lo que nunca hubiéramos podido pagar, una deuda que solamente podíamos hacer frente a ese pago con nuestra propia condenación, y Dios nos la ha perdonado, ha cancelado esa deuda, y por lo tanto, con este séptimo año de remisión, lo que Dios está diciendo es que manifestemos, es que reflejemos aquello que nosotros hemos recibido de arriba, nosotros podamos también expresarlo en sentido horizontal hacia los que tienen menos y hacia los que lo están pasando mal. Es una institución aquí que lo que hace es también equilibrar las diferencias, las profundas diferencias sociales que se pueden plantear en una sociedad. Y esas diferencias sociales, no lo olvidemos, son muchas veces el origen de tantas perturbaciones y convulsiones sociales, revoluciones y guerras y desastres de toda naturaleza, por causa precisamente de unos pocos que tienen tanto y otros muchos que no tienen nada. Este año de remisión, entonces, lo que hace es poner un equilibrio social, que esto indudablemente va a traer una estabilidad a la sociedad y por lo tanto a la convivencia. Séptimo año. ¿Qué grandes lecciones hay aquí para ser consideradas, para ser tenidas en cuenta en nuestro día actual? Y nos vamos al tercero de estos ciclos, y este es el más largo de todos, porque era cada 50 años. Comenzaba cuando se cumplían 7 veces 7 años. Lo tenemos en el libro de Levítico, en el capítulo 25, versículos 8 al 10. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Una de las leyes que vemos en nuestro mundo es la ley del deterioro. El deterioro es algo que es intrínseco, forma parte de este mundo. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos experimentarlo y podemos verlo en nuestro propio cuerpo. Está sujeto a un deterioro, sobre todo a medida que van pasando los años. No solamente nuestro cuerpo está sujeto a la ley del deterioro, también nuestras pertenencias. Esta camisa la llevo ya varios años puesta. Mis hijos me dicen que siempre llevo las mismas camisas. Pero yo digo, bueno, mientras estén durando, ¿vale? Voy a cambiar. Si estuviera rota o lo que sea, pues entonces la cambiaría. Pero bueno, indudablemente la camisa, aunque lleve ya varios años, llegará un momento en que ya no me la pondré a poner, porque la ley del deterioro inevitablemente va a hacer su efecto sobre la misma. La ley del deterioro no solamente se aprecia en lo material, en lo físico, sino que también a veces se aprecia en lo social. Por ejemplo, ahora mismo en España se está hablando acerca de la necesidad de una regeneración democrática. ¿Por qué? Porque ha habido un deterioro tal de las condiciones económicas, institucionales, políticas y en otros campos. La corrupción ha estado haciendo su trabajo, etcétera, de tal manera que todo ese deterioro del tejido social ha hecho su efecto, y por eso voces están levantando en el sentido de decir: hace falta esta regeneración, entonces que vuelva otra vez a poner las cosas en su sitio. La ley del deterioro está implícita en la naturaleza desde la caída. Es decir, desde que el pecado se introdujo en este mundo, esa ley del deterioro se ha metido por todas las partes y es parte integral entonces del mundo en el que vivimos. De hecho, incluso en la ciencia física se constata ese deterioro. Los científicos hablan de un principio que se llama entropía, que consiste en que la energía se transforma, sí, pero siempre se transforma en una clase, en un nivel o grado de energía inferior al que originalmente era. De tal manera que llega un momento entonces en que la energía ya no es aprovechable, precisamente por ese deterioro al que la propia energía está siendo sometida. Bueno, este año, 50º, el año del jubileo, tiene como fin frenar el deterioro que durante 49 años se ha estado produciendo, para restaurar otra vez las cosas como originalmente eran. Aquí se está hablando acerca de la tierra, es decir, de la posesión de la tierra. Cuando Josué entró en Canaán y la conquistó, una de las cosas que hizo antes de morir fue repartir esa tierra por lotes a las tribus de Israel. Hay nada menos que 5 capítulos en el libro de Josué, capítulo 15, 16, 17, 18 y 19, en los que se detalla exactamente cuáles son las lindes, es decir, cuáles son las fronteras que corresponderían a cada clan familiar en esa tierra. Eso fue al principio, pero evidentemente con el paso del tiempo las circunstancias van cambiando. La vida tiene sus altibajos, tiene sus vaivenes. A unos les puede ir bien, a otros les puede ir mal, unos pueden prosperar y enriquecerse, otros pueden empobrecerse, etcétera, hasta el punto de que puede haber gente en la necesidad, para subsistir, de tener que vender su tierra, es decir, la fuente de la que puede comer. Y no solamente tiene que vender su tierra, sino que tiene que venderse a sí mismo como esclavo para poder vivir y continuar adelante. En el plazo de una generación de 49 años da tiempo a que todas estas cosas puedan pasar. Si las cosas se dejan así, si esta ley del deterioro continúa para siempre, entonces se llegará a un estado que no tendrá nada que ver con lo original, y lo original es la voluntad de Dios. Pero aquí está entonces esta institución del año 50 para decir tal como eran las cosas en el principio, así vuelven otra vez a ser, ahora en este año quincuagésimo. Y la gente que ha perdido su tierra vuelve otra vez a ser dueño de ella. Y la gente que ha perdido su libertad para poder subsistir vuelve otra vez a recuperar su libertad. Yo creo que esto tiene una aplicación también a nosotros, como iglesia y como pueblo de Dios. A medida que pasa el tiempo, las verdades que Dios estableció en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la iglesia, pueden ir degradándose. Pueden ir... la vitalidad espiritual que un día Dios dio en la iglesia puede irse perdiendo. Y podemos entrar en un estado mortecino, en un estado de debilidad espiritual, en el cual también los grandes principios, las grandes verdades inmutables que Dios ha dejado en su palabra puedan ser trastocadas, transmutadas en otra cosa. Y ahí es donde viene la necesidad entonces del avivamiento, o sea, de la restauración de esas verdades originales que Dios dejó. Y esto es algo que históricamente ha venido pasando a lo largo de todo el periodo de la Iglesia. Ha habido periodos de decadencia, periodos de ignorancia espiritual profunda, periodos en los que la gente se ha apartado del Evangelio, en los que los mismos dirigentes, los mismos líderes han perdido el norte y no sabían dónde tenían su mano derecha y su mano izquierda. Pero recurrentemente, a lo largo de la historia de la Iglesia, Dios ha traído restauraciones y ha traído avivamientos, usando a determinadas personas para volver otra vez a poner en su sitio esos fundamentos que nunca debían haberse perdido. Esta es la gran verdad que nos transmite este año del jubileo: frenar el deterioro de las cosas y volver a poner todo en su estado original, conforme a la voluntad de Dios. Es interesante el día que comenzaba este año del jubileo. Versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y ese día de la expiación quedaba inaugurado, comenzaba entonces este nuevo principio, este nuevo arranque, esta restauración otra vez de todas las cosas. El día de la expiación es el fundamento, es la base de este avivamiento. Y esto nos da una directriz muy clara para diferenciar lo que es un avivamiento verdadero de lo que es un avivamiento que puede ser nada más que una chaladura de visionarios y de gente innovadora que están solamente dejándose llevar por sus propias fantasías. El verdadero avivamiento tiene que estar basado en la obra de Cristo en la cruz, que es la médula del Evangelio, que es la piedra angular del Evangelio. Todo supuesto avivamiento que se aparta, que se desvía, que se sale, que no está fundado en esa piedra angular, mal asunto es. Tenemos todas las razones y todo el derecho para ponerlo en entredicho y para rechazarlo, porque puede ser nada más que la especulación o la imaginación de alguna mente calenturienta. Y en el campo de la religión, hermanos, ha habido, hay y habrá muchas mentes calenturientas. Porque la religión, por un lado, se presta para eso, ya que tiene una dimensión sobrenatural. Y si no se tiene cuidado, es muy fácil meterse en todo ese terreno y desviarse y entrar en territorios que no tienen nada que ver con esto, con el día de la expiación. El día de la restauración comienza con el día de la expiación. Los ciclos. El ciclo del séptimo día. El ciclo del séptimo año. El ciclo del quincuagésimo año. Qué importantes son esos ciclos. No podemos olvidarlos, no debemos olvidarlos, ya que ahí hay grandes lecciones, grandes tesoros que Dios quiere que practiquemos. La adoración y gratitud a Dios, cuando comunitariamente nos congregamos cada siete días, la dependencia de Dios, el respeto al entorno, a la naturaleza, a la tierra, la generosidad con nuestro prójimo desfavorecido y la recuperación de la vitalidad espiritual original que podemos haber perdido con el paso del tiempo. Esto es un reciclaje. La palabra reciclaje viene de ciclo. Es una palabra que está de moda ahora, ¿no? Hay que reciclar esto y lo otro para aprovechar otra vez, porque si no el ciclo de determinados materiales se acaba. Pero reciclándolos, ese ciclo de utilidad sigue continuando y por lo tanto siguen siendo de validez. Pues aquí estamos ante un reciclaje continuo que tenemos que ejercitar. Y además es un reciclaje integral, porque lo que le pasa al reciclaje secular es que es miope. No ve más que plásticos y cartones y alimentos que hay que reciclar. De ahí no pasa de ahí su visión. Pero el reciclaje bíblico va más allá que todo eso. Es un reciclaje integral porque comienza con nuestra vida, nuestra relación con Dios, y luego también desemboca en ese otro reciclaje ecológico de los recursos que Dios nos ha dado. Gracias a Dios que en la Biblia entonces se nos enseña cuál es el verdadero reciclaje. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esos ciclos materiales y físicos que tú has establecido en nuestro mundo para que pueda funcionar y para que también nosotros podamos vivir. Y además de eso, gracias por esos otros ciclos, Señor, espirituales que tú has instituido para que podamos también vivir conforme a tu voluntad, Señor, y poder relacionarnos contigo como tú deseas. Muchas gracias, Señor, que tú nos ayudes a ser sabios, a ser entendidos, y también en medio de nuestra generación que podamos vivir, Señor, conforme a esa moderación y sobriedad que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.